asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
En el capítulo anterior recordábamos cómo la técnica del acuchillado, que decoró con profusión la moda civil europea del Renacimiento, tuvo un singular y militar origen. Los combatientes suizos que saquearon y se pusieron a modo de trofeo los ropajes de los borgoñeses vencidos, aunque para ello tuvieran que acuchillar las prendas con un éxito inesperado. Hablábamos asimismo del origen, también militar, de la corbata. Es un complemento estético que se impuso en la corte de Luis XIV tras quedar este prendado de los pañuelos que lucían al cuello los mercenarios croatas. Edurne Vaz, ¿qué tal?
Egunon.
Y antes de adentrarnos en este segundo volumen, no sé si definitivo o habrá un tercero.
No, yo creo que por el momento definitivo, lo que no significa que no haya más posibilidades que se podrán explorar.
Bueno, antes de, como digo, de adentrarnos en este segundo episodio, segundo volumen, seguimos recordando algunos de los elementos de la vida militar que, como decimos, se introdujeron en lo civil.
Sí, también repasábamos, por ejemplo, la historia de algunas prendas diseñadas para las dos grandes guerras mundiales que funcionalidad, accesibilidad y cultura popular mediante acabaron haciéndose un hueco entre la población civil y que han llegado hasta nuestros días, como por ejemplo la casaca, la gabardina, la trenca, la parca, la bomber, la chaqueta de campaña o las gafas de aviador, ¿no? Vamos a acometer hoy nuestro segundo volumen dedicado a prendas de origen militar o popularizadas por militares que extendieron sus conquistas mucho más allá del campo de batalla. Hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, seguimos rebuscando en el petate.
Y hemos metido la mano en ese petate y una de las primeras prendas que nos hemos encontrado al sacarla es el cardigan.
Sí, capítulos atrás hablábamos de la Rebeca y de cómo la película homónima de Alfred Hitchcock, basada a su vez en una novela de idéntico título, había terminado por dar nombre a la chaqueta fina de punto con cuello redondo y abrochada con botones en el frente. Similar y de hecho con frecuencia confundida con la Rebeca, aunque no es lo mismo, es la prenda que ahora nos ocupa, el cardigan, cuyo nombre tampoco es casual.
O sea que hay una historia también detrás de
por
qué
supuesto,
tiene ese nombre.
Una historia humana, además. Esta chaqueta de lana gruesa, tejida a mano, lisa o trenzada, con solapas y abotonada también en la parte delantera, fue bautizada en honor del británico James Thomas Brudenell, séptimo conde de Cardigan, que durante la Guerra de Crimea dirigió como comandante del ejército británico la célebre y desastrosa carga de la Brigada Ligera en la Batalla de Balaclava. Durante la contienda, este hombre, tan arrogante según cuentan como elegante, se dejó ver con este tipo de prenda de lana rematada en piel y abotonada que le permitía, dice la leyenda, ponérsela y quitársela sin despeinarse.
Oye,
porque él
bien.
Era así, ¿no? Y tanto la popularizó que, aunque su verdadero origen es muy anterior, acabaría siendo conocida con el nombre de quien, pese a este desastre militar, fue recibido en Londres como un verdadero héroe. En realidad, el uso de esta prenda se remontaría al siglo XVII, cuando los pescadores británicos y franceses la usaban ya para mantenerse calientes en alta mar durante los duros inviernos.
Pero bueno, debido a esa popularidad recientemente adquirida y vinculada al conde, el cardigan, que es la prenda que estamos seleccionando de ese petate, empezó a producirse a escala industrial y de alguna forma, ¿no?, se ganó ese hueco en el armario en miles de casas británicas.
Sí, y su uso llegó también a Estados Unidos, donde en 1865 el equipo de béisbol de la Universidad de Harvard personalizó el suyo añadiendo una gran letra H y el hoy icónico escote en forma de V, que se acabaría extendiendo también a los campus de todo el país. Coco Chanel lo introdujo en el guardarropa femenino en la década de 1920, al tiempo que se hicieron muy populares también entre quienes practicaban el golf. Tras la Segunda Guerra Mundial se popularizaron entre la vanguardia beat de la costa oeste estadounidense y entre los intelectuales de la rive gauche parisina. Ídolos como Frank Sinatra también se abonaron al cardigan, o Kurt Cobain, que lo convirtió en parte del uniforme grunge de los 90. Esta prenda, cómoda y versátil, que encaja por igual en estilismos elegantes o informales, sigue siendo hoy en día un básico indispensable temporada tras temporada. Como básico indispensable es la camiseta, que sí, también tiene un origen militar.
Hay prendas que estamos descubriendo que sí, efectivamente, tiene reminiscencias militares, pero hay otras que estamos descubriendo ese origen, ¿no? Se considera que la camiseta fue introducida por la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra Hispanoamericana, estamos hablando del año 1898, y aunque entonces estaba concebida como prenda interior, bueno, pues ha ido evolucionando, ¿no? Y así siguió oculta a la vista hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí es el punto de inflexión.
Exactamente, ahí ya se empezó a mostrar, en primer lugar, como en el caso de otras prendas incluidas en este repaso, porque los excedentes bélicos las convirtieron en artículos baratos y funcionales. Y en segundo lugar, como también ha ocurrido con otras de estas prendas, porque quedaron impregnadas de los valores que el imaginario colectivo asociaba a los héroes de la guerra. Aquellos jóvenes soldados con sus ceñidas y pulcras camisetas blancas se convirtieron en una imagen más que sugerente para la población civil. A mediados de los 50, la camiseta blanca se convirtió en el símbolo de la rebeldía adolescente y del rock and roll. Su ya potente imagen se vería reforzada por inolvidables perchas como la de Paul Newman, Marlon Brando, James Dean.
A nadie le quedaba la camiseta como a Marlon Brando, en un tranvía llamado Deseo.
Totalmente.
Luego ya vino John Travolta también, en gris, también con la camiseta blanca.
Cierto, claro, ese puntito de rebeldía adolescente del que hablábamos. Y esta sencilla camiseta, además, claro, se convirtió en el lienzo perfecto para estampar en ella toda clase de frases, leyendas, imágenes, y experimentó en la década de los 90 ya un giro definitivo cuando los grandes diseñadores como Helmut Lang comenzaron a estampar su prestigioso logo en ella, convirtiendo esta sencilla, práctica, universal y al principio barata prenda en un aspiracional artículo de lujo. Ahora podemos pagar verdaderas fortunas por una camiseta normal y corriente, ¿no? Pero con el logo de turno. Y quizá no tan presente en los armarios como la camiseta, pero renovando su vigencia cada verano, la camisa hawaiana no tiene un origen militar, sino obviamente geográfico, pero lo que sí tiene un origen militar es su conversión en prenda de moda universal.
Y efectivamente, no es difícil deducir que el origen de la conocida camisa hawaiana o camisa aloha, pues efectivamente sí, está en Hawái, ¿no? De hecho, yo tengo en el imaginario colectivo algunas imágenes de algunas películas, una interpretada por George Clooney como viaja con esa camiseta hawaiana, y eso indica, ¿no?, que allí en Hawái esa prenda se considera una camiseta de diario, ¿no? Uh-huh. Perfectamente formal,
sí, sí,
sin nada que envidiar al clásico combo de camiseta y corbata. Pero ¿por qué esta autoría de la camisa aloha está discutida?
Bueno, para ganarse el mérito o atribuirse un logro siempre hay candidatos, pero en este caso se alude, por un lado, a Kichiro Miyamoto, un sastre japonés que empezó a vender en su tienda de Honolulu un modelo cosido con las telas utilizadas en los tradicionales kimonos, y por otro lado, a Ellery Chang, un comerciante chino que las vendía bajo su propia marca y que fue, de hecho, quien patentó el término Aloha Shirt. En ambos casos nos estaríamos remontando a la década de 1930, y en la actualidad esta prenda se considera, de hecho, la principal exportación textil de la industria manufacturera de las islas, ¿no?
Hemos dicho que tiene un origen geográfico, pero también su popularización, digamos, tiene que ver, ¿no?, con los soldados, ¿no? Ahí es donde entran en juego, como decimos, los soldados.
Sí, y en concreto los soldados americanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial y que estaban destinados en el Pacífico. Tras la contienda, muchos militares y mujeres de servicio volvieron a Estados Unidos con estas prendas en la maleta y se empezaron a ver en Estados Unidos. Poco después, además, los turistas empezaron a volar a Hawái en aviones comerciales, y el punto de inflexión lo marcó un hábil y visionario Alfred Sahin, que fue quien diseñó, imprimió y produjo en masa camisas y vestidos de estampado tropical que se convirtieron en el souvenir perfecto para aquellos que viajaban a Hawái y que consiguieron revolucionar la industria de la confección textil de posguerra allí en Hawái. La guinda la pusieron pues grandes embajadores de sus creaciones como Elvis, al que escuchamos de fondo, sí, que la lucía por ejemplo en la película Blue Hawaii de 1961, Montgomery Clift, que lució una en la película De aquí a la eternidad del año 53, los Beach Boys por supuesto, Tom Selleck en la serie de televisión Magnum, o cómo no, Al Pacino como Tony Montana en Scarface, ya en este caso con ese puntito hortera tan propio de los 80.
Y George Clooney en Los Descendientes,
cierto,
la película que
recuerdo
se
película
desarrolla en Hawái, y bueno, pues él sale en la película todo el rato pues con esas
todo le queda
camisas
bien a George.
Vamos con otras prendas militares. Hasta ahora nos hemos centrado mucho en las prendas superiores, las que tapan el torso, pero vamos a centrarnos ahora en las inferiores, como por ejemplo los conocidos, además se conocen distintamente como pantalones chinos o pantalones caquis. ¿Dónde está su origen, Edurne?
Bueno, no hay una versión única sobre su origen, pero según la más probable nos remontaríamos a la India colonial de mediados del siglo XIX. Se cuenta que los soldados británicos ensuciaban deliberadamente sus blancos uniformes con polvo, barro, café o curry para luego un mejor camuflaje con el entorno, ¿no? Uh-huh. En 1848 el ejército británico admitió las ventajas militares de un color que se fundía efectivamente con el entorno y adoptó oficialmente los caquis como parte del uniforme de sus tropas allí desplazadas, como lo haría después con los soldados que tenía destinados en Sudáfrica, Sudán o Afganistán. El color caqui se convirtió en uno de los colores estándar de los uniformes de los ejércitos de muchos países, aunque las tonalidades variaron en función del país y sobre todo del entorno en el que se movieran los soldados, con el fin de efectivamente garantizar un mejor camuflaje, ¿no?
¿Pero por qué se llaman pantalones chinos?
Sí, pues porque no solo era en China donde inicialmente se fabricaban las camisas y pantalones de este tejido, que era tipo gabardina, sino que también fue allí donde al parecer su uso empezó a trascender los márgenes del ejército, donde la población civil empezó a utilizar también estas prendas. Según algunas versiones, el término chinos se empezó a utilizar en las Islas Filipinas por aquel entonces colonia española, donde la ropa más utilizada eran la camisa y los pantalones que venían de China y que causaron sensación entre los soldados americanos. Tras ser utilizado como prenda habitual de los oficiales del ejército norteamericano, tanto durante la Primera como durante la Segunda Guerra Mundial, en las décadas de los 50 y los 60, los pantalones chinos se incorporaron a otro uniforme, en este caso el preppy, que podríamos traducir como pijo, ¿no? Elegido por muchos jóvenes universitarios de la conocida como Ivy League, que es ese grupúsculo de universidades muy prestigiosas, ¿no? Y a partir de ese momento, estos pantalones quedaron asociados al estilo informal americano, a esa idea de arreglado pero informal, como una prenda más formal que un vaquero, pero más informal que un pantalón de pinzas, y claro, de Estados Unidos, pues luego dio el salto al resto del mundo, como prácticamente todo, ¿no?
Sí, sí.
Y el cine, por supuesto, pues fue uno de los principales canales de entrada de esta prenda en la moda urbana, en su versión más militar, que nos llevaría en realidad al pantalón cargo, que
es el de los bolsillos.
Otra variación, ¿no? Sí, es propio de la infantería, está caracterizado por un tejido menos ligero y también por esos múltiples y funcionales bolsillos, pues para meter el mapa, lo que fuera, ¿no? Y se convirtió en una prenda muy asociada a actividades como la caza o el montañismo, aunque también lo vemos todavía hoy en entornos puramente urbanos y en todo tipo de colores. Y en esa versión más preppy, el pantalón chino ha contado con embajadores tan impagables como Gary Cooper, Clark Gable, Humphrey Bogart, JFK y, por supuesto, el considerado uno de los hombres más cool de todos los tiempos, Steve McQueen.
En Asuntos de Antaño y Hogaño estamos repasando en este volumen 2 esa moda militar que se ha introducido en nuestros armarios, y otra de las prendas inferiores controvertidas que también hemos, bueno, pues tomado y que está en todos nuestros cajones es la bermuda.
Exacto, cabe decir que las bermudas están especialmente de moda esta temporada, así que las vamos a ver por todas partes, tanto en las colecciones de moda masculina como en las de moda femenina, que esta es una distinción, dicho sea de paso, que ya va perdiendo importancia importancia en favor de la moda genderless o sin género definido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hablamos en la historia de la moda de moda masculina y femenina, aunque hoy día pues muchas cosas o prácticamente
esos
todo
límites,
es unisex.
Esas líneas están ya
claro, depende
borrándose,
de cada cual,
¿no?
¿no?
Pero
cada
para dar...
quiera llevar.
Para dar con el origen de las Bermudas, tenemos que remontarnos a 1816, cuando las Islas Bermudas se convirtieron en un puesto avanzado para la Marina Real, que constituyó, además hay un cuartel general en el Atlántico Norte. Ese es el contexto histórico de esta prenda.
Claro, y los oficiales británicos se enfrentaron a un calor sofocante al que estaban poco acostumbrados, y dado que la isla no tenía recursos naturales de lino, con el que sí combatían el calor en otras de sus colonias, optaron por cortar sus pantalones de algodón, y este gesto tuvo un inesperado impacto y pronto se sumaron a él los civiles locales, provocando que los sastres de la isla empezaran a ofrecer trajes con pantalón corto en lugar del tradicional pantalón largo. Los turistas se sumaron con entusiasmo a esta práctica hasta convertir las Bermudas en una de las prendas más características del verano en gran parte del mundo. Se atribuye a Winston Churchill la frase "el pantalón corto es una horrible opción de moda a menos que proceda de Bermudas". Y es que más allá de este contexto, hasta principios del siglo XX en Europa y América, los pantalones cortos no se entendían más allá de la moda infantil o para situaciones muy específicas como la práctica del golf o de deportes al aire libre. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el anhelo de libertad y celebración pues pareció traducirse también en la introducción de esa complejada de los pantalones cortos, que eran cómodos y fresquitos en los armarios veraniegos de hombres y mujeres, incluso en entornos laborales en los que en el pasado estuvieron completamente vetados. Y en Bermudas, de hecho, como decíamos antes también, esta prenda está considerada parte de la vestimenta masculina perfectamente apropiada para los negocios, siempre que se luzca cuidado, esta es la condición, con calcetines largos hasta
Vaya.
La rodilla. ¡Oh, Dios
bueno,
mío!
Ahora se ha puesto de moda eso. Antes
sí,
os parecía
también.
Un espanto lo de los calcetines hasta la rodilla, y en verano, pero ahora bueno, se ha puesto de moda. Así
vuelve
que, bueno,
a estar
no,
de moda.
No seremos tan raros en Bermudas.
Y luego hay que añadir camisa, corbata y chaqueta, que esto hasta hace poco...
Es un combo muy complicado.
2007 o así. No, total, es muy duro. Pero formaba parte del traje, digamos, regional, ¿no? También para los hombres. Así que, en fin, cada lugar tiene sus modas.
Vamos a centrarnos ahora en otra prenda sorprendente en ese contexto que nos ocupa, que es el de la moda militar. Y la pregunta que te hago, Durne, es ¿qué relación puede tener el bikini con la guerra?
Pues afortunadamente solo el nombre, y es que esta prenda, considerada todo un escándalo en el momento de su aparición, fue bautizada precisamente por esa razón con el nombre del atolón de las Islas Marshall en el Océano Pacífico, en el que los estadounidenses probaban sus bombas atómicas durante la Guerra Fría, y ya nació con vocación, como vemos, de prenda explosiva. Aunque hubo prendas equiparables en la antigüedad, el bikini moderno se le atribuye al ingeniero mecánico francés Louis Guyat, cuya madre regentaba una tienda de lencería, ¿no? Y dado que se consideraba una absoluta indecencia porque ¡horror! Se veía el ombligo, no encontró ninguna modelo profesional que se atreviera a posar con él, razón por la que recurrió a Micheline Bernardini, que era una bailarina del Casino de París, que lo lució bien orgullosa ante el público el 5 de julio de 1946. A las mujeres francesas, siempre a la vanguardia, pues les gustó el diseño.
Bueno, bien, ¿no?
Sí, pero la Iglesia Católica, siempre en la retaguardia, condenó enérgicamente la impúdica prenda, con el apoyo, por supuesto, de varios medios de comunicación que contribuyeron, como sigue siendo costumbre en la actualidad, a echar leña al fuego. En 1951, las concursantes del primer certamen de Miss Mundo lo utilizaron, pero ya poco después fue prohibido en varios países, España incluida, no hace falta decirlo.
No hace falta decirlo, en la época en la que se encontraba España subida, pues el bikini pues tenía esa prohibición, ¿no? Como toda prenda de moda, también el bikini cuenta con legendarias embajadoras, ¿no?
Sí. Y en este caso, pues una de ellas ha sido sin duda Brigitte Bardot, que causó sensación al ser fotografiada con un bikini en la playa durante el Festival de Cannes de 1953, y otras muchas lo han lucido después de forma memorable, como Ava Gardner, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Raquel Welch o, por supuesto, Úrsula Andress, saliendo del agua como una auténtica diosa en Doctor No, en una de las películas de la saga James Bond en el año 62, cómo olvidar esa imagen. Pero la historia del bañador, desde las prendas que apenas dejaban un centímetro de piel a la vista hasta estos modelos actuales completamente exiguos, ya será material para otro capítulo.
keep saying you got something for me.
Como hemos visto a lo largo de estos dos episodios, muchas modas de origen militar siguen imbatibles, ¿no?, entre los básicos de nuestro fondo de armario, y que estamos descubriendo que esas prendas, bueno, pues han tenido un origen militar, ¿no? Que
sí,
en la guerra, en la contienda, bueno, pues fueron prendas que se utilizaron y que luego han tenido una segunda vida.
Sí, y además resulta fácil de entender que prendas baratas, funcionales, cómodas y resistentes pues terminarán por conquistar el guardarropa civil. Pero más allá de esas virtudes, su uso en la moda urbana ha supuesto también con frecuencia una subversión consciente de sus atributos originales, ¿no? Un ejemplo claro lo encontramos en la guerrera o chaqueta de campaña.
Good morning, Vietnam.
Y esa chaqueta verde que tanto hemos visto en el cine se convirtió en una prenda icónica entre quienes se manifestaron en contra de la guerra de Vietnam, ¿no?
Sí, lo fue por dos razones igualmente probables. Por un lado, eran baratas debido al excedente militar, y por otro, se convirtieron en una forma, como decíamos, de revertir su carácter militar original y de transformar un símbolo del militarismo en uno del movimiento pacifista. Algunos de ellos, pues incluso eran antiguos soldados, ¿no? Aquellos manifestantes, veteranos de guerra, que contribuyeron a ponerla de moda entre la población civil, desde el primer modelo de principios de los 40 hasta el más icónico, ¿no?, la célebre M65 lucida por los soldados estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Pues bueno, el brillo, digamos, o la estrella de esta prenda no se ha apagado. De color verde oliva, largura 3/4, prácticos bolsillos, una capucha oculta en el cuello. Entre sus más recordados embajadores se encuentran Al Pacino en Sérpico, Sylvester Stallone como Rambo en Acorralado, Robert De Niro perdiendo la chaveta en Taxi Driver, Fidel Castro, el Che Guevara, el mismísimo Osama Bin Laden o, por supuesto, Robert Duvall como el inolvidable teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Bueno, pues hemos dedicado dos episodios, dos capítulos a la moda militar, y hemos descubierto, bueno, pues muchas de esas prendas, ¿no?, que tenemos en nuestros armarios, que tienen una historia detrás, ¿no?
Sí, y mira, mejor ahora incluidos en la moda urbana, ¿no?, que en un campo de batalla. Esperemos que, bueno, eso siga así y no tengamos que hacer el pétate nunca.
Gracias, Edurne.
De nada.
Agur.
Agur.